dijo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, patria y dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. El comentario que le traigo hoy es sobre los recientes hechos de restauración de monumentos nacionales. Y se titula así: el régimen de Castro intenta una falsa resucitación de una dama, la República. Cuando era niño y adolescente viajaba en ocasiones con mis padres fuera de la ciudad. Cada vez que regresaba a La Habana, mi corazón daba saltos de regocijo por estar nuevamente en mi ciudad y con mis amigos. Esos viajes de retorno, cuando estaba acercándome a la urbe, en alrededor de 20 a 25 kilómetros, ya sabía que estaba cerca de mi hogar. El aroma del viento que aspiraba me hacía recordar a mi Habana. El olor a lo profundo del mar despertaba una cerrucha de alegría, de satisfacción, y el aroma suave del petróleo embriagaba mi alma intensamente, pero sin perder mi conciencia. Durante mis años de viajes fuera de la ciudad marina, fue ese extraño reconocimiento olfatorio de tu posesión de identidad al retorno de tu amado lugar. Sin embargo, en una ocasión que estuve por largos tiempos fuera de mi hogar y de mi ciudad, por ser encarcelado arbitrariamente por el régimen castrocomunista, cambió esa percepción de mi sentido por completo. El aroma a puerto de mar y la industrialización petrolera fueron modificados abruptamente. Ya no los percibí, y una rara emanación a cloaca golpeó de forma contundente mis recuerdos. Cuanto más me aproximaba a mi ciudad, más fuerte era el hedor, y el espanto cayó sobre mi conciencia al ver destruida la urbe. La negligencia y la mala administración del régimen de Castro destruyeron la metrópoli de La Habana. Las casas sin pintar, muchas depauperadas, las calles con baches y las aceras con huecos. Esta situación calamitosa hacía que la gente perdiera sus buenas costumbres y seguridad de caminar por las aceras. Ahora las calles eran más seguras para los peatones, en especial los ancianos. Tristeza y dolor se apoderó de mí al observar a todas esas personas ancianas paradas en lugares céntricos para ganarse la vida, vendiendo cigarros al menudeo y jabitas, bolsas plásticas de transportar objetos. Pero más deplorable fue ver esas personas jubiladas y en la ancianidad, de cuerpo famélico y desnutrido. Sin embargo, la ira llega a mí cuando contemplo por la televisión a todos esos desgonzados dirigentes del Estado castrocomunista con sus cuerpos robustos, barrigas en péndulo, traseros gordos, cuellos de cebú y caras sonrosadas, solo por la sobrealimentación. Aquellos pocos cabecillas que usted no observa con los anteriormente hecho descrito, es porque están enfermos o la roña los destruye por saber del fracaso de ese sistema socialista. El legado destructivo de una nación dejado por Fidel Castro se puede observar fielmente en los monumentos republicanos que aún perviven en la ciudad habanera, como el Capitolio Nacional y la Estatua de la República. El deseo del comandante Castro era desbaratar y desaparecer esas reliquias históricas, como hizo con el hermoso, moderno y científico Hospital Infantil del Vedado, situado en la Avenida de los Presidentes y 27. Hoy el régimen socialista de Castro Díaz-Canel está remozando el Capitolio Nacional y concluyeron la reconstrucción de la figura de la República. Sus malvados objetivos han dado una imagen de moderación y evolución de su dictadura, y poder arrancarle los créditos financieros a los Estados Unidos y prolongar su existencia bajo la legitimación de su régimen despótico. En realidad, el régimen de Cuba ha restaurado la figura de la República, pero no podrá hacerlo con los símbolos emanados de ella, la libertad y la democracia, porque son los sueños de libertad de una nación que solo podrán conquistarse cuando los cubanos dignos desintegren la dictadura e instauren la República Libre y Democrática de Cuba. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Continuamos en el libro de Hinchap de la dictadura de la democracia y comenzamos el capítulo 8 titulado Aplicando el desafío político. En situaciones que la población se siente impotente y asustada, es importante que las tareas iniciales para el público sean acciones de poco riesgo, que le desarrollen la confianza en sí mismo. Esta clase de acciones, tales como vestirse con atuendos diferentes, puede interpretarse públicamente como una opinión disidente y brindar una oportunidad para que el público participe significativamente en un acto de disensión. En otros casos, una cuestión no política es relativamente poca importancia, vista superficialmente, como por ejemplo la consecución de un suministro de agua seguro, puede convertirse en un centro de acción grupal. Los estrategas deben recoger un asunto cuyos méritos sean ampliamente reconocidos y difícil de rechazar. El éxito en tales campañas limitadas puede ser no solo corregir malestares específicos, sino convencer a la población de que en verdad tiene potencial para ejercer el poder. En una lucha a largo plazo, la mayor parte de las estrategias de campaña no deben tratar de alcanzar la caída completa e inmediata de la dictadura, sino lograr objetivos limitados. Cada campaña tampoco va a requerir la participación de todos los sectores de la población. Al contemplar una serie de campañas específicas para implementar la gran estrategia, los estrategas del desafío tienen que considerar cómo las campañas al comienzo de la lucha, la mitad o las más próximas a su conclusión, se diferenciarán unas de otras. Resistencia selectiva. En los momentos iniciales de la lucha, las campañas separadas con distintivos objetivos específicos pueden ser muy útiles. Estas campañas selectivas pueden hacerse unas tras otras. Ocasionalmente, dos o tres pueden ocurrir al mismo tiempo. Al planificar una estrategia para la resistencia selectiva, es necesario identificar motivos limitados y específicos o malestares que simbolicen la opresión de la dictadura en general. Tales asuntos pueden ser los objetivos estratégicos inmediatos detrás de la gran estrategia global. Es necesario que estos objetivos estratégicos inmediatos sean alcanzables para la capacidad de poder actuar o proyectada de las fuerzas democráticas. Estos ayudan a asegurar una serie de victorias que son buenas para levantar la moral y que también contribuyen a que se produzcan cambios incrementales en la relación de poder que resulten ventajosos para una lucha a largo plazo. Las estrategias selectivas de la resistencia deberán concentrarse en primer lugar en cuestiones sociales, económicas o políticas. Estas se pueden escoger a fin de conservar algunas partes del sistema social y político fuera del control de los dictadores, para recuperar el control de alguna porción de este sistema actualmente bajo el control de los dictadores o para negar a los dictadores algún objetivo en particular. Si es posible, las campañas de resistencia selectiva deben también atacar una o más de las debilidades de la dictadura, tal como lo hemos explicado. En consecuencia, los demócratas pueden producir el mayor impacto posible con la capacidad de poder que tengan a su alcance. Muy al principio, los estrategas tienen que planificar por lo menos las estrategias para las primeras campañas. ¿Cuáles han de ser sus objetivos ilimitados? ¿Cómo esto van a ayudar a la realización de la gran estrategia? Si es posible, sería prudente formular por lo menos los lineamientos generales para una segunda y acaso hasta una tercera campaña. Todas esas campañas han de llevar a cabo la gran estrategia escogida y operar dentro de los lineamientos generales de esta. La acción inicial podría tomar la forma de una protesta simbólica, podría ser un acto simbólico de no cooperación limitada y temporal. Si el número de personas dispuestas a actuar es limitado, entonces la acción inicial podría consistir, por ejemplo, en depositar una ofrenda floral en algún lugar de importancia simbólica. Por otra parte, si el número de los dispuestos a actuar es muy grande, entonces podría hacerse un paro de 5 minutos en todas las actividades u observar algunos minutos de silencio. En otras situaciones, unos cuantos individuos pueden ponerse en huelga de hambre, reunirse para una vigilia en lugar de importancia simbólica, practicar un breve boicot estudiantil a las clases o entrar y sentarse en una oficina importante por un tiempo limitado. Una dictadura probablemente reprimiría con crueldad las acciones más agresivas. Ciertas acciones simbólicas como la ocupación física del territorio frente al palacio del dictador o de los cuarteles de la policía pueden incurrir en un gran riesgo. Por lo tanto, no son recomendables para iniciar una campaña. Las primeras acciones de protesta simbólica a veces han suscitado una gran atención nacional e internacional, como las demostraciones masivas en Birmania en 1988 o la ocupación y huelga de hambre por los estudiantes de la plaza de Tiananmen en Beijing en 1989. El elevado número de víctimas entre los manifestantes en ambos casos subraya el gran cuidado que tienen que tener los estrategas cuando planifican la campaña. Aun cuando estas acciones tengan un tremendo impacto moral y psicológico, por sí mismas no es probable que hagan caer la dictadura, porque permanece dentro de lo simbólico y no altera la posición de poder de la dictadura. Por lo general es posible negarle por completo a los dictadores el acceso a los recursos de poder al principio de la lucha. Pero eso haría falta que las prácticas de la población y casi todas las instituciones de la sociedad, las cuales desde antes le han estado muy sostenidas, rechazarán absolutamente al régimen y que de pronto lo desafiarán mediante una fuerte y masiva no cooperación. Eso todavía no ha ocurrido y alcanzarlo sería sumamente difícil. En la mayoría de los casos, por consiguiente, una rápida campaña completa de no cooperación y desafío no sería una estrategia realista para una campaña inicial contra una dictadura. Distribuyendo las responsabilidades. Durante una campaña selectiva de resistencia, ciertos grupos de la población son los más castigados. En una campaña posterior, con un objetivo diferente, el peso de la lucha se desplazará hacia otro grupo C. Por ejemplo, los estudiantes pueden irse a la huelga por una cuestión referente a la educación, los dirigentes religiosos y los fieles pueden concentrarse en el tema de libertad de culto y los trabajadores de los ferrocarriles pueden observar tan meticulosamente las regulaciones de seguridad que lleguen a retardar en extremo todo el sistema ferroviario. Los periodistas pueden desafiar la censura publicando un espacio en blanco en el periódico donde hubiera correspondido un artículo prohibido. La importancia de la resistencia selectiva consiste en defender la existencia y la autonomía de los grupos políticos, económicos y sociales, así como a las instituciones fuera del control de la dictadura. Y pasamos a la frase internacional, hoy le traigo una de Baron Montesquieu, pensador francés que vivió de 1689 a 1755. En una sociedad donde hay leyes, la libertad tiene que consistir en poder hacer lo que se debe querer y no ser forzado a hacer lo que no se debe querer. Y en ese concepto es que vamos a entrar al tema de hoy, que está relacionado con el cosmos, que ya hemos visto en otro programa del Autón Libre este tema, pero hoy queremos concluir con los emprendedores privados y los titulamos así: Naves de emprendedores privados van al cosmos. ¿Qué vista más hermosa la de nuestro planeta Tierra desde el espacio exterior? Estas indescriptibles imágenes de la Tierra dejan siempre maravillado al observador, sea de una fotografía o de la incomparable posición de la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional es una de las maravillas donde los hombres y las naciones se han juntado para los fines pacíficos, de la investigación espacial. Todo el talento humano y sus recursos ilimitados fueron para la creación de la Estación Espacial, proyecto de cooperación entre varias agencias espaciales de los siguientes países: Estados Unidos, Rusia, Europa, Japón y Canadá. Las características de la EEI son de una longitud de 110 metros, de ancho 88 metros y de alto 30 metros, con un volumen de área habitable de 873 metros cúbicos para 6 tripulantes y un peso de 470 toneladas. El costo de fabricación fue alrededor de 100 millones de dólares, orbitando a una distancia aproximada de 408 kilómetros desde la Tierra. La EEI comenzó la presencia humana permanente desde el 2000 y está prevista finalizar su misión en el 2024, aunque muchas de sus piezas se integrarán a la nueva estación espacial. La han visitado 205 personas en función de trabajo de 16 países, incluso turistas espaciales. Esta gran obra de ingeniería espacial la describí para comprender mejor el tema de los emprendedores privados. Hasta hace muy poco tiempo, las principales protagonistas de la conquista del cosmos fueron bajo la directriz de poderosos países, especialmente Estados Unidos y Rusia. En este siglo XXI, las empresas gubernamentales tienen serios competidores en el espacio. Se ha revolucionado el sector industrial con nuevos cohetes reutilizables, innovadores materiales de combustión, múltiples lugares de lanzamientos, naves espaciales interplanetarias con disminución de los costos de producción y viajes investigativos de negocios y turismo. Así acelera el proceso sobre los planes de conquista del espacio orbital terrestre y el profundo. En realidad existen varias empresas privadas enfocadas en liderar esta nueva etapa de conquista y colonización del cosmos. Haré un breve recordatorio de algunas de las empresas más competitivas y populares, abiertas al público sin restricciones comerciales, que es SpaceX, Cooperación Tecnológica de Exploración del Espacio, compañía ubicada en California, Estados Unidos, fundada el 6 de mayo del 2002. Por Elon Musk, su director ejecutivo y tecnólogo. La función de SpaceX es construir cohetes para llegar a Marte. Estas lanzaderas desarrolladas desde cero son el Falcon 1 y el Falcon 9, y su cápsula tripulada y de multiuso es la Dragon. El éxito fue eminente. Primera compañía privada en enviar una nave a la Estación Espacial Internacional. El Falcon 1 fue el primer cohete de combustible líquido de financiamiento privado en poner un satélite en órbita terrestre en el 2008. SpaceX firmó con la NASA un contrato millonario por 12 vuelos de su cohete Falcon 9 y la nave Dragon a la Estación Espacial Internacional desde el 2012 hasta el 2024. Estos vehículos espaciales son reutilizables, lo que reduce muchísimo los costos. También tienen la premisa de enviar un objetivo, el Falcon Heavy, alrededor del Sol. La nueva versión del sistema de lanzamiento orbital reutilizable es el Falcon 9 o Falcon 9 FT. De aterrizaje vertical, su primer vuelo fue el 22 de diciembre de 2015 y ha realizado 46 lanzamientos, todos con éxito. Este puede llevar hasta 4 toneladas a Marte. La Blue Origin es una empresa privada de aeroespacial fundada en el 2000 por Jeff Bezos, con su sede en Texas, y el objetivo de crear cohetes de reutilizables como el New Shepard y el New Glenn. Recientemente comenzó el trabajo en un nuevo lanzador, el New Afton. Estos son utilizados para lanzamientos orbitales terrestres y viajar a Marte, con una presencia humana permanente en el espacio. El 23 de noviembre de 2015, la Blue Origin lanza su primer cohete al espacio con resultados favorables, el cohete Shepard. Después realizó varios lanzamientos en vuelos suborbitales con éxito asociado a la cápsula entre el 2016 y el 2019. La Blue Origin es una de las grandes competidoras con liderazgo en la conquista y habitación del espacio. La competencia es tan fuerte que lo hace con la agencia del gobierno, la NASA. Esta empresa estatal estadounidense ante el sector privado debía pagar por su lanzamiento en la NASA. Ahora se ha invertido el proceso de remuneración por el trabajo. Elon Musk y Jeff Bezos son emprendedores de grandes éxitos. Sus iniciativas aeroespaciales han transformado profundamente la visión y modo de vida en el mundo. Sus esfuerzos en tiempo de trabajo y gasto de dinero han hecho una realidad cercana a la organización de viajes masivos por turismo al espacio y la colonización permanente de Marte. Las obras de Musk y Bezos son posibles por la garantía de las libertades fundamentales y la libre empresa en su país. Esos objetivos de dignificación humana serán trasladados con seguridad en los nuevos asentamientos espaciales del ser humano, tanto en la Luna, Marte y en todo el espacio sideral. Mientras esos grandes empresarios mantuvieron la constancia y el triunfo y siguieron trabajando en la perfección de sus obras para sus sueños, futuro y el mejoramiento de la humanidad, sin embargo, en Cuba aún estamos luchando por liberarnos de la dictadura que impide desarrollar grandes talentos como los de Musk y Bezos. Sabemos que una vez en libertad el cubano estará en la sana competencia de la conquista espacial. Podemos resumir que el legado de Fidel Castro fue la destrucción total de una nación y sobre todo quitarle la libertad a un pueblo. El régimen de Cuba gasta grandes recursos en cifras millonarias en restaurar estatuas y comprar armamentos a Rusia. El pueblo cubano vive aún una vida difícil de hambre, necesidades insatisfechas y falta de libertad. El espacio es el futuro más cercano para la vivencia del hombre y debe ser en libertad para que todos puedan disfrutar de esos recursos y la vida sea mucho mejor. Doy gracias a la radioaudiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos al éxito que derrumba el récord de más semanas en el primer lugar del Hot 100. Lil Nas X y Billy Ray Cyrus sobrepasan el acontecimiento de 16 semanas en 1995 de One Sweet Day, Un Dulce Día, de Mariah Carey y Boyz II Men, con su colaboración Old Town Road, La Vieja Carretera. La banda sonora de la película del 2019, The Lion King, El Rey León, es el álbum infantil número uno del momento. Y de esta producción les presento la nueva versión del popular tema del film original, Can You Feel the Love Tonight? ¿Puedes sentir el amor esta noche? Ahora por Beyoncé y Donald Glover. No me importa, de Ed Sheeran y Justin Bieber lidera la cartelera Pop Songs. La canción que encabeza la lista Christian Hot ACCHR de Billboard es Symphony. Sinfonía, del grupo Switch y el vocalista Dylan Chase. último de la banda The Black Keys sube a la cima de la categoría Adult Alternative. Se titula Go, Ir. Calladita, de los boricuas Bad Bunny y Tainé, es el sencillo latino más difundido por la radio estadounidense. Nicky Jam, acompañado por Ozuna y su tema Te Robaré, llega a ser el éxito número uno de la cartelera Latin Rhythm.
No te me tienes que desesperar, y si conmigo yo te quiero llevar, el tiempo lo podemos controlar y darte toda la noche.
Ozuna también forma parte del sencillo que debuta en el primer lugar de la lista de canciones latinas más descargadas del momento, según Billboard. Los dejo con China, de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin.
Y si no vuelvo mañana, dile que no me conoce.
Yo estaba en la disco peleando cuando con ella me envolví, sí. Mi mujer me estaba llamando y tuve que darle release.
Yo estaba en la disco peleando.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
La verdad del maleconazo. Un programa especial que...
Para identificar que una pareja tiene indicios de posesividad, se debe poner atención a ciertas señales. Número uno, el individuo muestra acciones como la intención de ocultar a la pareja, por lo que puede interferir en sus gustos o actividades sociales. Quiere también chantajearla emocionalmente para provocar sentimientos de lástima o de culpa. En una etapa más avanzada, entonces pueden aparecer amenazas o agresiones. Si no se busca ayuda inmediatamente, entonces puede aparecer lo que se está denominando síndrome de Estocolmo doméstico, en el cual entonces la víctima se hace cómplice de la situación. La persona posesiva o controladora debe aceptar sus actitudes y tener la voluntad de cambiar. Puede desarrollar su autoestima con medios como pasatiempos o actividades que no se limiten a la convivencia de pareja. También, muy importante y con buena voluntad, se puede comenzar una negociación de la pareja, de la relación en la cual la comunicación asertiva es fundamental, pues con esta se logra llegar a consensos y acuerdos que harán que la relación sea más plena. ¿Qué hacer? He aquí algunos consejos. Número uno, llegar a un acuerdo acerca de las necesidades de cada uno, así como los límites que se pueden aceptar durante la convivencia. Número dos, fortalecer el autoestima y resaltar las cualidades de cada quien dentro de la pareja. Tres, evitar señalar los defectos o hacer comparaciones con otras personas. Evita. Cuatro, cuando la situación se torna incontrolable, es indispensable alejarse y buscar ayuda. 5. El antídoto para la posesividad consiste en encontrar la manera más adecuada para expresarse amor mutuo y satisfacción.